Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña, presenta En busca del tesoro escondido, conducido por Julio Morales.
¿Qué detalles, Señor, has tenido conmigo cuando me llamaste, cuando me elegiste? Cuando me dijiste que tú eras mi amigo, qué detalles, Señor, has tenido conmigo.
Bienvenidos nuevamente al programa En busca del tesoro escondido. En esta oportunidad vamos a hablar sobre la segunda parte de los escalones de santidad. En el programa anterior, de la primera parte de los escalones de santidad de San Juan Clímaco, decíamos que la renunciación es renunciar a las cosas del mundo que nos aleja de Dios. El desapego o desprendimiento es no estar apegado a la riqueza, a lo material del mundo. Después decíamos que la verdadera peregrinación es confiar en Dios. Decíamos que la obediencia es obedecer los mandatos de Dios y de la Iglesia. También decíamos que la penitencia es renovar el bautismo y purificar la conciencia. Después hablamos del recuerdo de la muerte, que es pensar lo felices que seremos cuando nos encontremos en el cielo con Dios. Después hablamos de la aflicción purificadora, que es la tristeza por los pecados cometidos que nos alejan de Dios. Después llegamos a decir que la mansedumbre es un estado de quietud constante centrado en Cristo. El siguiente escalón era el resentimiento y el rencor. Decíamos que es la ruina de la caridad que envenena al alma. El siguiente escalón hablamos de la maledicencia, que es la crítica y condena a los demás. El siguiente escalón es la mentira. Decíamos que destruye la caridad, es sumamente dañina. Hablamos también que la pereza es un poco deseo de hacer algo, es desprecio por la vida espiritual. Seguidamente hablamos con la gula, que es la hipocresía del vientre. Siempre queremos más. Y la castidad es el aposento de Cristo de la pureza. Vamos entonces ahora, como les dije, a continuar la segunda parte de los escalones de santidad de Juan Clímaco. Juan Clímaco. El decimosexto escalón es la avaricia y la pobreza. La avaricia o codicia genera ídolos como el materialismo. Es hija de la infidelidad. El avaro quebranta y burla al evangelio. El caritativo reparte lo que tiene, pero el que dice reunir caridad y amor se engaña. La pobreza destierra los cuidados, la seguridad en la vida, es cambiante y es libre. Es puerta de la tristeza y guardián de los mandamientos. La persona espiritual, sin atadura a los bienes materiales, es enemigo de todo apego. Tiene sus cosas como si no fueran suyas y cuando se retira a la soledad, todo lo mira como al sucio. Pero el que se entristece por perder algo transitorio no sabe aún de la verdad de la desnudez. El hombre sin atadura a lo material es puro en su oración. Pero el codicioso ora teniendo presente las cosas materiales. El que ha gustado de los bienes celestiales fácilmente desprecia los de la tierra. Más el que no ha probado se alegra solamente con las posesiones terrenas. El que menosprecia los bienes materiales está libre de lucha y discordia, pero el avaro se batirá hasta la muerte por una aguja. O sea, siempre va a estar pendiente de su bien material la persona que es avara. El amor al dinero es raíz de todos los males. Las escrituras dicen que engendra el odio, el hurto, la envidia, la muerte, la disputa, la enemistad, el rencor, la crueldad y dureza al corazón. Solo la virtud de la pobreza basta para desterrar todos los vicios mencionados y nace del amor a Dios y del recuerdo del juicio final. Bien sabe el lector que la avaricia es madre de muchos males y que uno de sus hijos es la insensibilidad, porque logra que sus siervos, los avaros, sean duros como piedras ante las cosas de Dios. Vamos a pasar ahora al 16º escalón, que es la insensibilidad. La insensibilidad. Insensibilidad es tanto si afecta al cuerpo o al espíritu. Es muerte de todo sentimiento. Resulta de una prolongada negligencia y lleva a la pérdida de toda sensación. La insensibilidad es negligencia convertida en hábito. Es negligencia calificada porque cuando se arraigó y se apoderó del alma, se convierte por costumbre en dureza y obstinación habitual. Así como el agua helada por mucho tiempo se convierte en cristal, es hija de la presunción, la barrera del fervor, lazo a la fortaleza, atraso en la construcción, puerta de la desesperación, destierro del temor de Dios y madre del olvido. Una vez que se ha engendrado, aumenta la insensibilidad, viniendo así a ser la madre de su propia madre. La insensibilidad es un filósofo sin cordura, un predicador que se contradice, un maestro ciego que pretende enseñar a los demás. Diserta sobre cómo curar las llagas mientras que él mismo las irrita. Se queja de una enfermedad y no cesa de comer cosas que le perjudican. Predica contra los vicios y cae en ellos. Y grita, hago mal, y no por eso deja de preservar en el mal. La boca predica contra el vicio y el cuerpo lucha por alcanzarlo. Platica sobre la abstinencia y trabaja por satisfacer la gula. Alaba la obediencia y es el primero en desobedecer. Alaba las vigilias y se da a vencer por el sueño. Alaba la oración y huye de ella como de un azote. Ensalza los que no se aferran a bienes terrenos y él disputa por un trozo de paño. Cuando se siente lleno, saciado, se arrepiente de haber comido y pasado un tiempo se vuelve a hartar. Dice que el silencio es bendito y habla demasiado, alabándose. Recomienda la mansedumbre y se enfada adoctrinando sobre ella. Así añade pecado a otro pecado. Entonces, vamos al 18º escalón, el temor o cobardía. El temor o cobardía es una falta de confianza en Dios. El temor que hablamos es en este escalón de santidad. Es diferente al temor de Dios. El temor de Dios es respeto, admiración y sumisión hacia Dios y su voluntad, que es completamente al temor o cobardía. En Isaías 41:10 dice lo siguiente: así que no temas porque estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios, y te fortaleceré y te ayudaré. No te angusties, porque yo soy tu Dios. No te angusties porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con mi diestra victoriosa. Igualmente en el Salmo 56, 31 nos dice, cuando siento miedo, pongo mi confianza en ti. En Josué 1.9 dice lo siguiente, ya te he ordenado, sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios te acompañará a donde quiera que vayas. Temor es imaginarse un peligro antes de que ocurra. Es una pasión que entristece y desmaya nuestro corazón con la sospecha de los males que nos pudieran ocurrir, privándonos de toda confianza y seguridad. Así reconozcamos esta presencia, recurrimos a la plegaria, porque nuestro protector viene a orar con nosotros y a ayudarnos. O sea, cualquier temor o angustia es eliminado cuando recurrimos a la oración, porque nuestro protector es Dios, viene a estar con nosotros y a ayudarnos. El 19º escalón es la vanagloria y el orgullo. La vanagloria es la expresión de un orgullo exagerado que alguien manifiesta con respecto a sí mismo. Es una cualidad, un logro de posesión de un bien. El mismo nombre lo dice, vanagloria. La vanagloria es, como lo dice el nombre, vanagloria, que es pura vanidad. Existen muchos tipos de soberbia, como la vanagloria, también denominada en las traducciones de la Biblia como vanidad, que consiste en el engreimiento de gloriarse de bienes materiales o espirituales, que poseen o creen poseer, deseando ser visto, considerado, admirado y estimado, y honrado y alabado por los demás. O sea, todo lo que hace es lo hace para que también la gente lo vea y lo admire. Son como anuncia la Biblia, que quieren ser considerados y admirados por la comunidad. La vanagloria es el deseo desordenado de prestigio, de fama, del aplauso o la admiración de los demás, o simplemente la aprobación, o por lo menos la aceptación de los demás. A ello se opone la virtud de la modestia. El modesto no busca su propia gloria ni quiere imponerse a otro. Todo eso que le estaba diciendo ahorita, que quieren ser, que la vanagloria, la persona vanagloria, que se vanagloria, quiere poseer, desear ser visto, considerado, admirado, estimado y alabado. Son los propios fariseos. El fariseo del evangelio, que busca ser admirado por los demás y se la pasa orando en las plazas para que todos lo vean. Igualmente alabándose lo que tiene. Impone carga a los demás y ellos mismos no la cumplen. El orgullo es una negación de Dios. El desprecio de los hombres, la madre del enjuiciamiento al prójimo, rechazo de las alabanzas, el alejamiento de la ayuda divina. Es el precursor del desorden del espíritu, el agente de las caídas, el guardián de los pecados, el agente de la ausencia de la misericordia, la ignorancia de la compasión, un inquisidor amargado, un juez inhumano, un adversario de Dios, que es, todo esto es la raíz de la blasfemia. El comienzo del orgullo es la vanagloria consumada. Su estado intermedio es el desprecio por el prójimo. La complacencia es la alabanza. El odio, los reproches y la consumición, el renunciamiento a la ayuda divina. La exaltación de sus propios esfuerzos. Dios nos dice en Santiago 4:6 que se resiste a los orgullosos. ¿Quién podrá tenerles piedad? Yahvé abomina el corazón del altivo. Eso también nos lo dice en Proverbio 6:5. ¿Quién podrá volver puro a un hombre semejante? O sea, la escritura es muy clara con este escalón de que hemos estado hablando ahorita de las personas que se vanaglorian y que son orgullosos. Después vamos a pasar el vigésimo escalón, las blasfemias. La blasfemia es engendrada por el orgullo impuro. Dejamos de juzgar y condenar al prójimo. Y no tememos más por los pensamientos blasfemos. La blasfemia es un pecado nefasto. Donde hay un blasfemo, él solo es capaz de echar a perder la fe y la buena costumbre en una casa o una entera familia. Con los insultos, es una persona que realmente crea insultos que salen de su boca y brotan de un corazón malvado. Enloda la conciencia de los niños y de los jóvenes y hacen sentirse justificado a repetir lo que oye. O sea, una familia, una persona que dice blasfemia, es un tremendo mal para la familia, porque los niños están oyendo lo que dice el padre. Los niños están oyendo todo eso. Y los niños aprenden. Si tú no haces un buen ejemplo en tu casa y estás hablando siempre en blasfemia, los niños van a oír y resulta que en el futuro se van a sentir justificados por lo que están haciendo. Sus padres lo dijeron. La blasfemia consiste en usar de una manera injuriosa el nombre de Dios, el de Jesucristo, el de la Virgen María y de los santos. Los santos, por su cercanía espiritual a Dios y el gran amor que le demuestran, siempre han sido espiritualmente sensibles contra la blasfemia, porque comprenden muy bien la gravedad de este mal. El que blasfema peca directamente contra el primero y segundo mandamiento de la ley de Dios. Por ofender a Dios, a la Virgen, a los santos y por tomar en vano el santo nombre de Dios. El que blasfema escupe al cielo y arroja piedra contra su propio tejado. Como piensa que Dios no le oye o que no existe, porque en realidad no le ama, entonces lanza palabras obscenas al viento, haciendo en realidad un gran daño moral a su corazón y a los que lo están oyendo. Y sobre todo si se trata de menores de edad o personas de corazón fino y sensible. O sea, es un mal de mucho daño para los jóvenes. Quien incita a otro a blasfemar con su mal ejemplo, además de la carga que lleva consigo por este pecado mayor, es un gran pecado. ¿Y cómo se podrá presentar delante de Cristo el día que el Señor lo llame a rendir cuentas de su vida? O sea, la blasfemia es un daño grande que pecas contra el primer y segundo mandamiento. Y además, estás dando mal ejemplo a los jóvenes que te están oyendo. Después tenemos, ahora vamos para pasar el vigésimo primer escalón de la dulzura y simplicidad. La dulzura es un estado inmutable del intelecto, que procede siempre igual tanto los honores como las humillaciones. Cuando estamos atormentados por el prójimo, la dulzura nos hace rezar por él sin ser insensible y sinceramente. La dulzura es una roca que domina el mar de la ira y contra la cual se estrellan todas las olas. La dulzura es la colaboración de la obediencia, es el freno del furioso, es el obstáculo del colérico. Es una fuente de alegría. Imitación de Cristo. Una cualidad propia de los ángeles. Un escudo contra la amargura. En los corazones dulces reposa el Señor, pero el alma agitada es el asiento del mal. Los mansos, dice la Escritura, recibirán la herencia de la tierra. Mateo 5, versículo 4. O mejor aún, dominarán sobre ella, pero los hombres violentos serán expulsados de la tierra. Un alma dulce es el rostro de la simplicidad, mientras que el espíritu colérico produce la maldad. La simplicidad es un hábito del alma que excluye todo artificio y la inmuniza contra la malevolencia. Todos deseamos conseguir el favor del Señor acercándonos a Él como discípulos del Maestro, con toda simplicidad, sin hipocresía, sin maldad ni artificio, ni ninguna complicación. En efecto, el mismo es simple y sin complejidad y quiere que las almas se le acerquen, sean simples e inocentes. Pues la simplicidad jamás es separada de la humildad. Entonces, fíjate lo importante que es. La humildad y la humildad, la dulzura y simplicidad es un estado inmutable, o sea, que no se mueve del intelecto, que permanece siempre igual con los honores o con las humillaciones. En todo instante se permanece inmutable, sin moverse. Cuando somos atormentados por el prójimo, la dulzura nos hace rezar por él, por el que nos está ofendiendo, y somos insensibles a su mal. La dulzura es la roca que domina el mal de lo irracional. Y contra él se estrellan todas las cosas malas. La dulzura es la colaboradora de la obediencia. Sumamente interesante. Es el freno del furioso, el obstáculo del colérico. Una fuente de alegría, la imitación de Jesucristo. Una cualidad propia de los ángeles. Un escudo contra la amargura. Vamos a hacer una pausa ahora y volvemos pronto lo mismo que hemos estado hablando de los escalones de santidad, pero vamos a pasar al 22º escalón, que es la humildad. Entonces, vamos a hacer una pausa y ya volvemos.
Mi alma alaba al Señor y mi espíritu se alegra, Dios mi Salvador. Grandes maravillas ha hecho en mí, Él es poderoso, poderoso, poderoso Dios. Él es poderoso, poderoso, poderoso Dios. Vamos todos. Mi alma alaba al Señor y mi espíritu se alegra, Dios mi Salvador. Grandes maravillas ha hecho en mí, Él es poderoso, poderoso, poderoso Dios. Él es poderoso, poderoso, poderoso Dios.
Usted está escuchando En Busca del Tesoro Escondido en Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña. Nuevamente con ustedes, Julio Morales.
Nuevamente volvemos a la segunda parte de los escalones de santidad de Juan Clímaco y habíamos quedado en el 21º escalón, que hablábamos sobre la dulzura y simplicidad. Ahora vamos a hablar el segundo escalón, el 22º escalón, que es la humildad. La humildad es una gracia inefable en el alma, cuyo nombre solo es conocido por aquellos que lo aprendieron a través de la experiencia. Es una riqueza indecible, un nombre del mismo Dios y un don que proviene de Él, pues ha dicho: aprended no de un ángel ni de un hombre, sino de mí, es decir, de mí que permanezco en vosotros y con mi luz y mi gracia, pues soy manso y humilde de corazón, de pensamiento y de espíritu, y así hallaréis descanso por vuestras almas. Eso nos lo dice Mateo en el capítulo 11, versículo 29. La humildad es un velo divino que nos impide ver nuestra virtud. La humildad es un abismo del desprecio a sí mismo, inaccesible a cualquier ladrón. O sea, ninguna persona nos puede robar a nosotros la humildad. La humildad es una torre fuerte frente al enemigo. O sea, es como decir una pared, es una barrera contra el enemigo. La humildad nos protege de los enemigos cuando tratan de maltratarnos y hacernos también creer de que somos una persona exitosa. No, somos una persona humilde. Despreciamos lo nuestro. Despreciamos toda alabanza y todo reconocimiento. La humildad es puerta del cielo que deja entrar a todo lo que se aproxima. La caridad, la humildad forma una santa asociación. La primera eleva, la segunda sosteniendo a los que fueron elevados. No permite que caigan jamás. La humildad es la doctrina espiritual de Cristo, doctrina que se une espiritualmente y en el secreto del corazón. O sea, al final de cuando nos encontremos con Dios, nos van a medir por el amor que dimos a los demás, por la caridad. Y la humildad nos va a llevar hacia Dios. ¿Por qué? Porque todo lo que hemos tenido lo damos por pérdida frente al amor de Cristo. ¿Por qué? Pues nosotros tenemos que imitar la humildad de Cristo. Como dice Jesucristo, le acaba de decir, ser manso y humilde de corazón como yo lo soy. El 23º escalón es el discernimiento. Distingue sin error el bien verdadero del bien. O sea, te ayuda a reconocer cuál es el verdadero bien. Ciencia que proviene de una iluminación divina y que pueda aclarar con su luz lo que está oscuro para otro. O sea, el discernimiento no, en el área divina nos ayuda a esclarecer lo que para muchas personas no lo entiende, está oscuro. El discernimiento es una lámpara en las tinieblas, un camino de regreso para lo que se extraviaron, una luz para los que tienen débil la vista. Quien lo posee recobra la santidad y destruye la enfermedad. Una persona, para llegar a tener la posibilidad de recibir el Espíritu Santo, es cuando ellos aceptan el don del discernimiento del Espíritu. Es decir, de nacer de nuevo. Como lo dijo nuestro Señor Jesucristo a Nicodemo en Juan capítulo 3, versículo 21. Es decir, debe ser parte de la ciudadanía de Dios y aceptar a Jesús como su Salvador, llegar a ser adoptado por Dios. ¿Se acuerdan de Nicodemo? Que Jesucristo le dijo, para que puedas entrar al reino de los cielos, tienes que nacer de nuevo. ¿Por qué? Porque tienes que empezar a ser como los niños. Por eso que dice, una persona llega a tener la posibilidad de recibir el Espíritu Santo, el don de discernimiento, donde es nacer de nuevo. Nacer de nuevo es ser como niño. Y cuando tenemos el don del discernimiento, podemos identificar cuándo Dios nos está hablando. Podemos identificar qué es lo que quiere Dios de nosotros. Podemos identificar qué es lo que nos dice la Escritura. Podemos identificar qué nos trata de decir el Espíritu Santo. El acto de discernir es una virtud ligada a un juicio moral que permite al individuo valorizar si una acción es buena o mala. El discernimiento nos ayuda a decir esto que estoy haciendo es bueno o es malo. La palabra discernimiento es la capacidad de realizar un juicio moral para diferenciar la verdad, el bien y el mal a través de la Escritura. Las personas que eligen por el discernimiento bíblico buscan el bien y no realizan acciones que puedan afectar a su prójimo, tal como el Señor Jesucristo nos lo enseña y nos revela en la Biblia. En una próxima oportunidad yo voy a hablar un tema completamente del discernimiento. Discernimiento, mucha gente pregunta, bueno, Julio, ¿qué es el discernimiento? Discernimiento es cuando estamos en la frecuencia de Dios, reconocer qué es lo que es bueno y qué es lo que es malo. Reconocer qué es lo que Dios nos está pidiendo. Reconocer qué espera Dios de nosotros. Pero eso no se hace, sino debemos estar en gracia y invocar al Espíritu Santo para que nos dé la sabiduría. El 24º escalón es la vida interior o Ezequía. La vida interior es la disciplina o el estado apacible de la costumbre de los sentimientos. Es la disciplina de los pensamientos y es un espíritu inviolable. La Ezequía o la vida interior es, como nos dice, es un espíritu inviolable, o sea, un espíritu que no lo podemos mover, o sea, en sentido hacia el mal. Es un espíritu firme. Cuando estamos en gracia, en vida interior, el mal no nos puede dañar. La vida interior es, para nosotros, es la falta de preocupación con respecto a cualquier asunto. Cuando estamos en la vida interior, resulta que no nos preocupamos por cualquier cosa. Tenemos la confianza puesta en Dios. La segunda obra es la oración diligente. La vida interior es un culto y una constante presencia ante Dios. Igualmente nos dicen que la fe es la firmeza inquebrantable del alma, que no se conmueve ante ninguna adversidad. La fe es la madre de la Ezequía o la vida espiritual. Entonces, esto es importante en la vida interior. La vida interior es cuando nosotros empezamos a crecer en Jesucristo, en la Santísima Trinidad, ¿Por qué? Porque estamos en esa frecuencia de Dios, en oración, en silencio, en crecimiento espiritual, pidiendo la sabiduría a Dios para que nos ayude. Cuando nosotros estamos en la vida interior, donde Cristo es nuestro centro, ahí no hay preocupación. ¿Por qué? Porque estamos con Él. Y Él nos está cuidando y Él nos acompaña. Entonces, es importante para nosotros tener o desarrollar la vida interior. El 25º escalón es la oración. La oración es, en cuanto a su naturaleza, la conversación y unión del hombre con Dios. En cuanto a su eficacia, la madre y también la hija de las lágrimas. La propiciación para los pecados. Un puente elevado por encima de las tentaciones, una muralla contra las tribulaciones. Cuando estamos en oración, las tribulaciones no nos pueden afectar. Dice que es la extinción de las guerras, las obras de los ángeles, el alimento de todo ser espiritual, la alegría futura, la actividad que nunca cesa, la fuente de gracias, el proveedor de los carismas, el progreso invisible, el alimento del alma, la iluminación del espíritu. Todo eso es la oración. Es el hada que cerna la desesperación. Es el hada que controla la desesperación. La oración es el destierro de la tristeza, la riqueza de las personas, la reducción de la cólera, de la ira, el espejo del progreso. El espejo del progreso. La prueba del estado de nuestra alma, la revelación de las cosas futuras. A través de la oración, Dios, Jesucristo, a través de la oración nos puede ayudar en el conocimiento de cosas futuras. A través de un discernimiento, a través de una persona que nos diga, a través de la lectura de la Biblia. La oración es el anuncio seguro de la gloria. Para el que reza verdaderamente, la oración es el corte de la justicia, la sala del juicio y el tribunal del Señor ante el juicio futuro. La oración es la que nos va a ayudar a nosotros en cuando estemos frente a Dios para nuestro juicio de lo que hemos hecho en la vida. Cuando reces, no busques palabras complicadas, pues el simple balbuceo sin variedad no llega a los cielos. Solamente el hablar sin buscando palabras adornas, resulta que son oraciones vacías. Entonces, pues dice, cuando reces, no busques palabras complicadas. No hables demasiado cuando reces. No podemos estar rezando y también hablando, mira tal cosa, y seguimos rezando. No, no hables demasiado. Y eso es importante para que tu espíritu no se distraiga buscando palabras. Si una palabra de tu oración te llena de dulzura, permanece en ella, pues nuestro ángel guardián está allí rezando con nosotros. Tu oración te hará conocer el estado de tu alma. Los teólogos entonces dicen que la oración es el espejo de la persona. Durante la oración, no admitas ninguna imagen sensible para no caer en el extravío. ¿Qué no quiere decir? Que cuando estamos rezando, dejemos a un lado los pensamientos. No estemos pensando en nuestras deudas, que tengo que hacer algo, no. Tenemos que imaginarnos que cuando estamos orando a Dios, Él está frente a nosotros. Y no dejemos que vengan a nuestra mente pensamientos que nos distraigan la oración. El 26º escalón es la impasibilidad. Por definición, una persona impasible no tiene capacidad de sentir o padecer y se y se presenta imperturbable e indiferente. Es verdaderamente impasible y puede ser reconocido como tal quien volvió a la carne. Su intelecto lo tiene por encima de todos y mantiene un alma fuera de Dios. No tiene que ser, es insensible a lo que está pasando. Algunos dicen que la impasibilidad es la resurrección del alma del cuerpo. O sea, permanecer impasible es no estar pendiente de lo que está pasando. El impasible no siente nada por lo que está pasando. La oración no lo conmueve. El sentimiento de los demás no lo conmueve. Por eso que dicen que la castidad es lo mejor y lo que tú puedes encontrar para las personas que son insensibles. ¿Por qué? Porque la castidad es el preámbulo de la resurrección y de la incorruptibilidad de lo incorruptible. ¿Pero qué más decir? El impasible no vive. Pero la persona que está centrada en Cristo, Él vive en Él. Como dice, el que peleó en buen combate llega a la meta en la carrera y conservó la fe. Nos dice Timoteo en 4, capítulo 4, versículo 7. Tenemos que realmente ser inmovibles frente al mundo cuando estamos en el palacio del Rey de los Cielos. Existen diferentes estados espirituales, pero cuando nosotros somos inmovibles ante los tormentos externos del mundo, nosotros cuando estamos en la frecuencia de Dios, somos inmovibles por lo que está pasando. Entonces, eso es importante, que tener esa centrado en Dios, en su tranquilidad, para que realmente podamos disfrutar de la oración. El séptimo escalón es la fe, la esperanza y la caridad. La fe, la esperanza y la caridad, de todas las más grandes, como nos dice San Pablo en Corintios 13, versículo 13, es lo más grande. Ya decíamos otras veces que la fe, esperanza, caridad, lo más importante es la caridad. Porque cuando estemos frente a Dios, ya no hace falta tener fe, porque ya estamos frente a Él. Esperanza de encontrarnos con Él tampoco hace falta, porque ya estamos con Él, ya estamos con Dios. Y la caridad va a ser lo único que cuando estemos frente a Jesucristo, que nos va a ayudar a ir al cielo. Porque la caridad es cuánto hicimos en la tierra por los demás. Cuánto hicimos en la tierra por el Evangelio. Cuánto hicimos por cada uno de nosotros. Quien desea hablar del amor de Dios es hablar de Dios mismo. ¿Por qué? Porque Dios es caridad. La caridad es ante todo la expulsión de todo pensamiento de enemistad. Pues la caridad no piensa en el mal. También nos lo dice en Corintio, San Pablo en Corintio 1, en 1 Corintio capítulo 13, versículo 5. Quien ama al Señor comenzó por amar a su hermano. Pues este es el segundo amor y es la prueba del primero. Quien ama a su prójimo no puede soportar que hablen mal de él. Huye de ellos como el fuego. Aquel que dice amar al Señor, pero se enoja con su hermano, es semejante a aquel que se contradice frente al Evangelio. Lo que da fuerza al amor es la esperanza, pues en ella esperamos la recompensa del amor. La esperanza es un tesoro, hecho tesoro, que todavía no han aparecido. La esperanza es un tesoro que el que lo posee es un tesoro muy grande. Es un alivio de nuestras labores, es la puerta de la caridad. La esperanza es el antídoto de la desesperación. Hoy en día necesitamos tener mucha esperanza. Con este mundo que estamos viviendo, mucha gente cae en desesperación. Y la esperanza es la imagen de los bienes ausentes. El desfallecimiento de la esperanza es la desesperación del amor. De la esperanza depende nuestro trabajo. Sobre ella reposan nuestras labores. La misericordia la rodea. Una persona llena de esperanza es el matador de la apatía. La fe es la certeza que recibimos lo que aún no tenemos. Por fe agradamos a Dios y mostramos nuestra confianza en su promesa. En Hebreo 11:6 nos dice: sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer en Él, porque Él existe. Y la recompensa de los que los buscan es lo que creen en Dios. Es una respuesta a Dios que nos revela en diferentes formas porque anhela que nosotros lo lleguemos a conocer. Entonces podríamos hacer un resumen de los escalones de santidad de esta segunda parte. La avaricia, codicia genera ídolos como el materialismo, es la hija de la infidelidad. El avaro quebranta y burla el evangelio. El caritativo reparte todo, pero el que dice reunir caridad y amor se engaña. La pobreza destierra todos los cuidados. La seguridad en la vida es el cambiante y libre. La persona espiritual no tiene atadura por los bienes materiales. La insensibilidad afecta tanto el cuerpo como el espíritu. Es la muerte de todo sentimiento. El temor es la falta de confianza en Dios. El temor que hablamos en este escalón de santidad, como le dije, es diferente al temor de Dios. El temor de Dios es respeto y admiración hacia Dios. La vanagloria es la expresión de un orgullo exagerado. Alguien que manifiesta con respecto a sí, que es lo mismo. Es una cualidad. Es como dice el Evangelio, es vanagloria. Vanagloria. Y la blasfema es un pecado nefasto. La dulzura es un estado inmutable del intelecto. La humildad es una gran gracia en el alma. La vida interior es sumamente importante para nuestro crecimiento espiritual. Y la oración, tal como nos decía, es la conversación, unión con Dios. Es la obra de los ángeles, alimento para los seres espirituales, la prueba de que estamos con nuestro Señor, la revelación de las cosas futuras y seguro de la gloria. La fe, esperanza y caridad de las tres virtudes teologales, que al final nos vamos a encontrar con la caridad, todo lo que hemos hecho por el prójimo, por nosotros mismos y por Dios. Con esto vamos a terminar la segunda parte de el programa Los Escalones de Santidad de Juan Clímaco. La semana pasada hablamos la primera parte y hoy terminamos la segunda parte. Para una próxima oportunidad les voy a hablar sobre el discernimiento. En Los Escalones de Santidad de Juan Clímaco, él habla del discernimiento, pero yo creo que es importante destacar más el discernimiento, porque es importante y mucha gente me ha preguntado sobre cómo mejorar y cómo crecer en discernimiento. Bueno, con eso termino esta presentación de En Busca del Tesoro Escondido, en el tema de esta semana que fue Los Escalones de Santidad y Juan Clímaco. Hasta la próxima.
Señor, has tenido conmigo cuando me llamaste, cuando me elegiste, cuando me dijiste que tú eras mi amigo. Qué detalles, Señor, has tenido conmigo.
Usted escuchó En Busca del Tesoro Escondido, conducido por Julio Morales en Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña.